Este es un podcast de Ibero 90.9.
Lo bueno fue que me enamoré de alguien fuerte, sólido y confiable. Lo malo es que era un edificio.
Candidato a juez de distrito por el Distrito Judicial 1 de Veracruz. Hoy podría pararme aquí y hablar sobre mí, decirte que soy abogado por la UV, maestro en Derecho con mención honorífica, que tengo más de 10 años de experiencia y que amo a Veracruz. Pero realmente quien importa eres tú.
No vengo de una élite, conozco tu lucha diaria y hoy levanto la mano para representarte con el corazón firme y la convicción de que la justicia necesita transformarse.
Bienvenidos una vez más a Date Cuenta. Soy Alejandro Domínguez y como cada semana te traemos una nueva explicación de lo que es noticia. En este episodio nos adentramos en las campañas de las elecciones judiciales 2025. Un proceso histórico que definirá a los jueces, magistrados y ministros que impartirán justicia en México. Hablaremos de las reglas que rigen estas campañas, qué está permitido y qué no, cómo se supervisan los gastos y los retos que enfrenta este ejercicio democrático sin precedentes, que como acabamos de escuchar, ya empezaron en redes sociales. ¿Cómo afectará esto la independencia judicial? ¿Qué tan preparados estamos para elegir? Junto a Valentina Procuna y Leonardo Ramírez, estudiantes de la Universidad Iberoamericana en la materia de Storytelling, Reportaje y Microperiodismo, ampliaremos la información sobre lo que está pasando actualmente. Leonardo, bienvenido.
Muchas gracias. Para profundizar en este tema, contamos con la presencia del doctor Enrique Gutiérrez Márquez, doctor en Ciencias Sociales con orientación en Sociología por la UNAM, director del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana y profesor investigador de tiempo completo en esta universidad. Asimismo, también es consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Ha estudiado cómo funcionan las elecciones en el país y nos explicó cómo se están regulando las campañas judiciales.
Es la primera vez, y esto yo creo que hay que resaltarlo, es la primera vez que vamos a elegir nosotros, la ciudadanía, vamos a elegir cargos para diferentes espacios del Poder Judicial. En el mundo, lo que normalmente se elige en los países democráticos es el Poder Ejecutivo, que en este caso sería la Presidencia de la República, en el caso mexicano, o el Poder Legislativo, que tiene que ver con las cámaras, tanto la de diputados como la de senadores a nivel federal, y a nivel local también, digamos, los gobernadores, que serían el Poder Ejecutivo, o el Poder Legislativo, que tiene que ver con la Cámara de Diputados de cada una de las entidades federativas. En México, por primera vez, y pues es un referente en el espacio internacional, esperemos que nos salga bien, por primera vez se va a elegir al Poder Judicial. En ningún otro país se ha elegido o se elige al Poder Judicial como se va a hacer ahora en México.
Enrique nos explicó que estas campañas son distintas porque no hay financiamiento público ni partidos políticos. Los candidatos usan su propio dinero, con topes que van desde 220 mil pesos para juzgadores de distrito hasta 1,5 millones para la Suprema Corte. Pero esto plantea dudas. ¿De dónde sale ese dinero? ¿Cómo afecta su imparcialidad?
De tal manera que para la Suprema Corte de Justicia, para el Tribunal de Disciplina Judicial y para la Sala Superior, fijaron un monto de 1,5 millones aproximadamente de lo que las personas pueden gastar de su dinero para hacer campaña. No es que se lo dé el Estado, sino ellos o ellas. Si van a participar para la Sala Regional del Tribunal Electoral, son 881 mil. Si van para el Tribunal Colegiado de Circuito y de Apelación, son 413 mil pesos. Y si van para un juzgado de distrito, son 220 mil. De tal manera que el INE lo que hizo fue diferenciar las figuras.
El experto también señaló que el INE fiscaliza estos gastos en tiempo real, usando un sistema donde los candidatos reportan facturas de todo lo que gastan, desde gasolina hasta propaganda. Pero hay restricciones claras. No pueden contratar radio ni televisión y meter dinero a redes sociales está estrictamente prohibido.
Tiene instancias, tiene el INE, tiene un consejo general, que es un consejo donde hay partidos representados y están los consejeros electorales, donde se discuten temas, se aprueban cosas y demás. De ahí se deriva una instancia más chiquita que se llama Comisión de Fiscalización, que es una suerte de 3 o 4 consejeros que solo se dedican como a analizar estos temas de fiscalización. Y una unidad técnica que es como un área especializada que hace el seguimiento de todos los temas de gastos de campaña. Eso sucede para los partidos políticos, de tal manera que el INE tiene ya una estructura bastante fuerte, bastante robusta, incluso un sistema que está manejado por la Unidad Técnica de Fiscalización, y es un sistema que funciona en tiempo real, en donde las candidaturas de los partidos políticos o de las candidaturas independientes hacen sus gastos de campaña y al hacer sus gastos de campaña van metiendo, por ejemplo, las facturas.
Esto nos lleva a un tema clave, la transparencia. Sin partidos políticos, los votantes debemos estar más atentos que nunca. Enrique insistió en que el proceso será complejo, con boletas confusas y conteos que no se harán en las casillas, sino en los distritos electorales, lo que podría generar desconfianza.
Ahora que conocemos las reglas, hablemos de los retos. ¿Qué podemos esperar?
Enrique advirtió que habrá muchas impugnaciones. Ya hay candidatos señalados en redes sociales por supuestos actos anticipados de campaña, y el INE tendrá que mediar.
Con madera, pero creo que va a haber una cantidad de impugnaciones muy, muy importante. Sobre todo, por ejemplo, de cosas... Ya he empezado a ver, no sé si ustedes se han percatado en redes sociales, ya ha habido algunos señalamientos en donde algunos que se identifican como candidatos, que suben cosas en sus redes sociales, otros candidatos les dicen, eso es un acto anticipado de campaña porque estás promoviendo el voto a favor tuyo, y entonces le piden al INE que regule y que vea y que se meta, y entonces el INE dice, lo que está diciendo es que él es el mejor abogado del planeta y sus alrededores. Y podría interpretarse como acto anticipado de campaña, pero bajo la normatividad actual, lo que se dice el INE o lo que ha dicho hasta ahora, incluido el propio tribunal, es que pues no está haciendo un llamamiento al voto.
Otro desafío es la boleta. No será como las elecciones tradicionales con logos de partidos. Tendremos que cruzar nombres, números y colores y elegir varios cargos a la vez. Podría tomar hasta 13 minutos por voto, según Enrique.
A diferencia de lo que normalmente vemos, que son cuadros grandotes con los símbolos de los partidos políticos, lo que ahora vamos a ver, por ejemplo, en el caso de la Suprema Corte de Justicia, es una boleta que va a estar dividida de uno de los lados, no me acuerdo si es del derecho o del izquierdo, va a estar una columna de hombres y del otro lado va a estar una columna de mujeres. Vamos a tener que elegir, en ese caso, 4 nombres de mujeres, es decir, de manera mayoritaria, y 3 nombres de hombres. Y lo que vamos a tener que hacer es poner el número... el número de la persona que nosotros vamos a que estaríamos votando en el recuadro que corresponde.
Y luego está la incertidumbre. Sin un prep tradicional, solo habrá un conteo rápido y los resultados se conocerán días después en los distritos. Esto, sumado a menos casillas por recortes presupuestales, podría afectar la confianza en el proceso.
Gracias, Leonardo y Valentina, por este análisis tan completo. Las campañas de las elecciones judiciales 2025 son un experimento único que busca democratizar al Poder Judicial. Pero no está exento de riesgos. Los topes de gasto, las restricciones en medios, la fiscalización estricta y una boleta compleja son solo algunos de los elementos que definirán la elección del próximo 1 de junio. Es crucial que como sociedad estemos informados y participemos activamente. Gracias a ustedes por escucharnos. No olviden suscribirse y calificar este y el resto de nuestros episodios. Agradecemos a los equipos de alumnos en información: Leonardo Ramírez, Fernando Rodríguez, Angélica Espinosa, Sofía Busali, Ana Paula y Valentina Procuna. En producción, Gabriel Vega, Aldo Lascano y Camila Aguilar. Y a todo el equipo de Ibero 90.9. En información, a Sebastián Hermenguer. Y en producción, a Gabriel Pineda y Daniel Maldonado. Yo soy Alejandro Domínguez y los espero la próxima semana cuando tendremos una nueva explicación de lo que es noticia.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.